Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, empieza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es víspera del Domingo de Ramos. Nos situamos a las puertas de la Semana Santa. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. A lo largo de la jornada nos vamos a encontrar ya con procesiones en varios puntos de España.
Venga, señores, vámonos.
Sábado de pasión con la hermandad de Torreblanca o la del Divino Perdón en Sevilla. Hermandades de víspera. En Córdoba sale en procesión el Santísimo Cristo de las Lágrimas o María Santísima de la O. Málaga, el Cristo de la Clemencia, la cofradía del mutilado, también saldrá hoy con esa imagen tan característica del Cristo crucificado al que le falta una pierna. Procesiones hoy también en Salamanca, en Zamora, en Jerez de la Frontera, en fin, sábado de pasión, víspera de la Semana Santa, que ya se notó ayer en las carreteras. Se vieron atascos en la A3 y en la A4, en la salida de Madrid, también en las salidas de Barcelona. En fin, la Dirección General de Tráfico estima que hasta que concluya la operación el lunes de Pascua se van a registrar más de 16 millones de desplazamientos por carretera. Seguro que hay más de uno que se pregunta ¿y por qué sabe la DGT los que vamos a coger el coche de aquí al lunes 10 de abril? Bueno, no deja de ser una estimación en la que tiene en cuenta varios factores. El primero es el historial de otros años. Cuando vamos por las autovías y por carreteras principales, tráfico tiene instaladas las llamadas estaciones de toma de datos. Seguro que te has fijado muchas veces en ellas. Incluso has pisado el freno si ibas a mayor velocidad de la permitida porque pensabas que era un radar. Y no, esos dispositivos se dedican, entre otras cuestiones, a calcular cuántos coches pasan. Y luego hay factores añadidos que también se utilizan para hacer ese cálculo de los desplazamientos. Uno es el tiempo. A mejor tiempo, más desplazamientos. Si hay lluvia y previsión desapacible, pues la gente se mueve menos. Eso es así. De ahí ese cálculo de 16 millones de desplazamientos, que son 2 millones más que durante la Semana Santa de 2022. ¿Qué tiempo nos espera estos días? Bueno, estamos en primavera. Y es la estación a priori con más contrastes. Eso sí, al menos la primera parte de la Semana Santa tendremos tiempo estable en toda la península. Hoy, mientras en Murcia y en Sevilla van a llegar a los 30 grados, en Pamplona y en Vitoria les va a costar pasar de los 13-14. De ahí los contrastes. Por lo general, hoy bajan las temperaturas y algo más todavía mañana domingo. Dicen que es la consecuencia de la borrasca Matis, que además de adecuar las máximas al periodo en el que nos encontramos, pues va a dejar vientos fuertes en el País Vasco, en Cantabria y también algo de nieve en los Pirineos. El tiempo está marcando la evolución de los incendios en España y tenemos buenas y malas noticias. La buena nos llega desde Castellón. Los servicios de extinción han podido estabilizar el fuego que ha permanecido activo más de una semana y durante todo este tiempo esas 1.500 personas que han permanecido fuera de sus casas. Los últimos en poder regresar a sus viviendas han sido los 1.300 vecinos que suman las localidades de Montanejos, Montán y Fuente de la Reina. Donde la situación sigue siendo muy complicada es en Asturias. En las últimas horas, más de 100 incendios, hasta casi 140, han permanecido activos. Y aquí no vale el titular de Arde Asturias, no. Asturias la queman. Porque todas las hipótesis apuntan a que la mayor parte de los fuegos han sido intencionados, así que detrás estaría la mano del hombre. ¿Y quién? ¿Con qué perfil? Bueno, eso lo tiene que determinar la investigación, pero de forma mayoritaria el que provoca estos incendios no es un pirómano con trastornos mentales que disfruta viendo cómo se quema el monte. Aquí hay que acudir a los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Y además de las negligencias, además de las imprudencias graves, están los que inician un fuego para obtener un beneficio. Son quemas agrícolas ilegales que se realizan para la regeneración de pastos, porque la Ley de Montes de 2017, en Asturias, permite usar para pasto las zonas quemadas de forma inmediata. Los ganaderos se defienden y denuncian que eso no es así, que ellos no están detrás, y añaden un factor más. Dicen que en lugar de árboles autóctonos, se están plantando pinos y eucaliptos que arden con mucha más facilidad. Bueno, ahí está ese cruce de argumentos. Y en medio de este debate, a los que de forma intencionada han provocado estos fuegos, se dirigía el presidente del Principado, Adrián Barbón. Les califica directamente de terroristas.
Nos enfrentamos a terroristas, y es así. Quiero que seamos conscientes, conjunto de los asturianos y asturianas, que ante esto no hay justificación. Es decir, hay un auténtico terrorismo. No se puede explicar de otra manera el por qué se ha incendiado el Naranco tan cerca de Oviedo, o por qué se está incendiando el cuartel o el entorno del cuartel Calvo Noval. Más que eso, que actuaciones coordinadas. Un auténtico atentado terrorista.
Pues ya saben, a perseguir a los que han provocado esos fuegos y a castigarlos. Y a comentárselo también a su jefe, Pedro Sánchez, que solo ve el cambio climático como el causante de todos nuestros males. Ese es el capítulo posterior al del incendio, el de la investigación sobre quién lo ha generado. Esta noche en Asturias los servicios de extinción se han vuelto a emplear a fondo. En Oviedo capital las llamas han cercado las viviendas del Monte Naranco, que ha quedado parcialmente devastado. El humo se podía ver y oler desde toda la ciudad y un total de 375 vecinos de toda la región han tenido que ser desalojados. Fuegos por toda Asturias con situaciones de máxima tensión. Ángela vive en el concejo de Cadavedo y veía el fuego muy cerca de su casa.
Es horrible, no sé cómo se puede decir. Bueno, estábamos mal, porque bueno, te está pasando mal porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y bueno, es una impotencia muy grande.
Y luego está también la queja de los servicios de extinción. Un grupo de bomberos de Asturias denunciaba que hay una docena de camiones autobombas parados por defectos en su diseño. Fueron presentados hace un par de meses en uno de esos actos tan habituales en periodo electoral. Contaron que estaban dotados de cisternas con capacidad para llevar 4.500 litros de agua y sistema antivuelco. Bueno, pues dos meses después, ahí siguen, aparcados. Dicen que es porque el fabricante les pidió que se los enviaran de nuevo para reprogramar las centralitas electrónicas. También dicen que es porque el personal tiene que formarse para utilizarlos. El caso es que los presentaron, llamaron a las cámaras para hacer la fotografía. Y en plena oleada de incendios en Asturias, esos vehículos no están pudiéndose utilizar. ¿Qué dicen los bomberos? Que no es lo mismo ir con una autobomba con capacidad para 4.500 litros que con uno de 350. Nati Cantos, bombera, y denunciaba la falta de medios en COPE Asturias.
Ni se provee de medios materiales ni de medios personales para poder atajar esos incendios. ¿Y después qué pasa? Que después llamamos a la UME. Y no, hay que prevenir y hay que proveer. Y a partir de ahí, sí se pueden hacer bien las cosas.
Esta es la situación ahora mismo en Asturias. Vamos a ver cómo amanece en la comunidad. Anoche, a última hora, en torno a 90 incendios permanecían activos. Y quiero que te quedes con un dato. Sobre todo para que se tomen medidas, para que lo hagan los que tienen responsabilidad. En estos tres meses que llevamos de año, ya se han quemado en España casi 28.500 hectáreas. Triplica la media de los últimos 15 años. Y es casi el 40% de la superficie que se ha quemado en toda la Unión Europea. Aquí volvemos a preguntar, ¿todo tiene que ver con el cambio climático? ¿Solo en España nos afecta de forma voraz el cambio climático? Por lo demás, Pedro Sánchez ya está de regreso a España. El parte oficial de la oficina de Moncloa es el mismo para todos. Sánchez le dijo al líder del Partido Comunista, Xi Jinping, mira, Xi, tienes que apoyar el plan de paz de Ucrania, el que ha presentado Volodymyr Zelensky y Xi, presidente chino. Tienes que dialogar también con Kiev. Y luego cuentan que el presidente español fue duro con Rusia por iniciar una ocupación y una guerra ilegal. Además de los mensajes oficiales, esta visita de 2 días a China tiene distintas derivadas. La primera es evidente. El 1 de julio España asume la presidencia de turno de la Unión. Eso lo sabe China. Y por eso recibe a Sánchez, como después hará, con el francés Macron, con la italiana Meloni o con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Si para algo ha servido esta guerra en Ucrania, ha sido para demostrar la unidad del club europeo en este asunto. Apenas ha habido fisuras. Y para un gigante como China, acostumbrado siempre a pescar en río revuelto, eso no es buena noticia. No han ocultado su proximidad con Rusia, con Putin, y se van a mover en una dirección o en otra por puros cálculos económicos y geopolíticos. Y luego está Sánchez, sí, muy interesado en resaltar su perfil de líder internacional. Mientras aquí no puede salir a la calle sin la CLA, sin figurantes que le aplauden y sonríen a su paso, dirá, pues mira lo relevante que soy en el exterior, ¿no? Bueno, ahí nos deja el mensaje oficial sobre la propuesta de paz.
Considero que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania, y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz del gobierno ucraniano.
No parece que a Xi Jinping, que al presidente chino le inquiete mucho lo que le diga Pedro Sánchez, o no parece que le vaya a hacer demasiado caso, solo por haberle escuchado. En juego hay otros intereses y China solo se va a mover en función de ellos. Y el que está mucho mejor de salud es el Papa Francisco. De hecho, está previsto que a lo largo de este sábado abandone el Hospital Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado desde el miércoles a causa de una bronquitis. Hemos visto ya imágenes de Francisco en el interior del hospital. Ayer visitaba la unidad de pediatría oncológica, donde repartió rosarios y huevos de chocolate entre los más pequeños. Ahí, en esas imágenes, ya hemos comprobado cómo la mejora de su estado de salud es evidente. Y luego le vimos también bautizando a un bebé recién nacido en presencia de la madre. Este era el emotivo momento.
Miguel Ángel es más.
Bautizo de un bebé de nombre Miguel Ángel, que al recibir el agua bautismal pues rompía a llorar, como le suele pasar a todos los recién nacidos cuando los bautizan. Por cierto, mañana, Domingo de Ramos, el Papa tiene previsto presidir la Santa Misa desde la Plaza de San Pedro. Y esto, sin duda alguna, es una gran noticia. Están pasando más cosas en este primer día de abril y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Moderación.
El Euribor cierra marzo en el 3,6%. Los expertos avisan de que en los próximos meses puede llegar a alcanzar el 4%. Dependerá de la evolución de la inflación en la eurozona. Por una hipoteca media de 150.000 euros pagamos unos 300 euros más al mes.
Fondos europeos.
España recibe otros 6.000 millones de euros pertenecientes al tercer pago. Es el primer país de Europa en conseguir este tercer desembolso. Hasta ahora se han recibido 37.000 millones de euros.
Finlandia.
La OTAN confirma que su adhesión se producirá en unos días tras el visto bueno de Turquía. La organización espera que Suecia pueda entrar pronto, pero de momento se mantiene el veto de Turquía y también de Hungría.
Donald Trump.
El expresidente estadounidense dice que es víctima de una caza de brujas. Su abogado asegura que no viajará esposado a Nueva York el lunes, donde un día después declarará por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de las presidenciales de 2016.
Bueno, aquí los analistas están ahora mismo tratando de ver cómo va a afectar a las perspectivas electorales de Trump este último movimiento. Lo que ha conseguido es un cierre de filas en el Partido Republicano a favor precisamente del expresidente de los Estados Unidos. Se reduce
de 20 a 10 céntimos el descuento del litro de combustible para los transportistas desde este sábado. Una medida que el gobierno decidió mantener a principios de año tras eliminar la bonificación para todos los consumidores.
Y bajas médicas.
Desde hoy, el trabajador que se encuentre en situación de incapacidad temporal ya no tendrá que entregar una copia en papel a su empresa. Esta será informada por medios electrónicos directamente por la administración.
Así hemos comenzado la mañana del fin de semana de COPE. ¿Te has dado cuenta? Ya sí. Hemos tenido que dar la vuelta al calendario. Hemos arrancado otra página. Nos hemos cargado el primer trimestre de 2023 y nos situamos a las puertas de la Semana Santa. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todavía es sábado de pasión. Es un día de vísperas en muchas ciudades con procesiones ya por distintos barrios, te lo decía al principio, en Sevilla, en Málaga, también en Salamanca, en Zamora, en Jerez de la Frontera. Y lo que hemos visto en las últimas horas es carreteras con atascos. También los aeropuertos y las estaciones de tren, donde, por cierto, en Chamartín, en la estación de Chamartín en Madrid, se produjeron ayer aglomeraciones porque un fallo eléctrico provocaba que durante 2 horas no pudieran entrar ni salir trenes de esta estación, con todas las consecuencias que eso conlleva. Hay buenos datos para el sector turístico para esta Semana Santa. Nos tenemos que situar en 2019 para encontrar datos como los que se van a ver estos días, en los que se espera de media una ocupación del 80% en toda España. Por ejemplo, en Sevilla, con las reservas de última hora, confían incluso en superar esa cifra. Ana Carrasco es directora de Hoteles Barceló Sevilla.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
Y además de esos puntos donde las procesiones de la Semana Santa consiguen atraer a miles de turistas, pues están los destinos de sol y playa. Allí también se espera que la ocupación supere esa media del 80%. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, confía en alcanzar el 90%. El municipio alicantino de Altea se perfila como uno de los destinos favoritos. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Aunque lo gordo está por llegar, son varios los indicadores que refuerzan la buena previsión. Por ejemplo, ya desde el jueves y hasta el 11 de abril, Renfe ofrece 11.600 plazas adicionales con la comunidad como origen y destino.
Destino Madrid-Chamartín.
Y eso se nota en la principal estación de alta velocidad, trenes cada 15-20 minutos, una actividad frenética y muchas ganas de viajar a pesar del incremento en los precios que todos sufrimos.
Planificando un poco también dónde te vas a hospedar y todo eso, hay que mirarlo también bastante porque al final, si lo miras bien y con tiempo, te puede suponer un ahorro que es importante.
Más que todo para los boletos de Renfe, creo yo que buscarlos con tiempo fue más el ahorro y el Airbnb mucho mejor que un hotel.
Algunos directamente han anticipado así sus vacaciones. Otros como Juan Carlos.
Pasar de viernes a lunes, una casita que hemos alquilado.
Iniciaba este viernes las suyas, los planes ligados al presupuesto.
Que ahora que está subiendo todo de precio, se ha tenido que buscar cosas más económicas, compartir el viaje también, para poder economizar un poco las vacaciones.
Para viajar a la comunidad, acompaña el buen tiempo, 25 grados de media para todo el fin de semana y la previsión es que la ocupación hotelera pueda mejorar hasta 5 puntos, rozando el 90% en los próximos días.
Y todos estos datos de demanda hotelera en un contexto de inflación desbocada. Los precios siguen subiendo, aunque moderan su incremento, como hemos visto esta semana con el dato adelantado del mes de marzo del IPC. Y ante este panorama, son los propios hoteles y establecimientos los que tienen que ajustar presupuestos para hacerlos atractivos y competitivos para el turista. Lo contaba aquí en Herrera en COPE Domènec Biosca, que es el presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas.
Lo que pasa es que los precios han subido. Entonces, ¿todo el mundo podrá venir? Bueno, pues no todo el mundo podrá venir. Aquellos empresarios que no hagan o no ofrezcan diferencias atractivas y las hagan mediáticas, pues sufrirán por la inflación, por los costos y por la inseguridad.
Cifras de ocupación muy buenas, a pesar de la subida de los precios. Los situamos en niveles prepandemia, eso se va a notar, ya lo vimos ayer este viernes, en las carreteras. La DGT espera 4.300.000 desplazamientos solo este fin de semana, en la primera fase de la operación salida. Hasta el lunes 10 de abril serán más de 16 millones. Los conductores ven cómo el precio de la gasolina se ha moderado, el del gasoil sí que ha bajado, se ha notado. Los precios medios de los carburantes hacen que ahora llenar el depósito de gasóleo resulte un 6% más barato que hace justo un año. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Un depósito medio de gasolina nos cuesta hoy 82 euros. Si es de gasoil, pagaremos aproximadamente 76, comparado con el 1 de abril del año pasado, cuando ya había entrado en vigor el descuento de 20 euros, solo vamos a notar la diferencia en el gasóleo, con una bajada del 10%. Los precios, no obstante, continúan siendo muy altos y hemos gastado mucho menos. Nacho Rabadán es director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Según los datos de recaudación de Hacienda, en los dos primeros meses del año recaudó un 3,3% menos en concepto de impuesto a hidrocarburos. Y ese es un termómetro muy fiable para ver cómo está evolucionando la demanda.
¿Y qué cabe esperar para el futuro? El lunes se reúne de nuevo la OPEP, que ya ha anunciado que mantendrá la limitación de producción.
Esto significará que durante todo 2023 se bombearán 2 millones de barriles diarios menos, que es aproximadamente el consumo de España en un día, ¿no? Esto hará que el precio se mantenga y que no baje demasiado, pese a los vaivenes que pueda haber en el mercado.
Y hay que tener en cuenta las variables de consumo de Estados Unidos, Europa y China. Así que nos movemos en una gran incertidumbre.
Bueno, pues esa es la noticia. Los carburantes en este primer día de abril por debajo de los precios que se registraban hace justo un año, cuando ya había entrado en vigor la bonificación de los 20 céntimos por cada litro de combustible. Previsión de movimiento, de desplazamientos en las carreteras y también mucho movimiento en las estaciones de tren. Los que ayer tuvieron que coger un tren en la madrileña estación de Chamartín vieron como una avería en el sistema eléctrico suspendía durante cerca de 2 horas la circulación en los trenes de alta velocidad. Provocaba retrasos hasta la noche, tanto de viajes que salían desde la capital como de trenes que llegaban a ella. José Antonio era uno de los afectados y contaba así su situación en La Linterna con Expósito.
Llevamos aquí una hora y pico, ni siquiera nos han dicho nada, ni por megafonía, ni los pobres interventores saben nada. El interventor, el pobrecillo, está desesperado, dice, pero si es que a mí no me dicen nada. Las azafatas que están aquí también dicen, es que no sabemos nada. Entonces la gente lo que ha hecho ha sido, pues unos se han ido, han cogido taxis, otros se han quedado, otros se han ido a sus casas y tenían carga por aquí.
Podría ser una incidencia anecdótica si no lloviera sobre mojado en todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario en España. Que se lo digan a los extremeños, que sufren incidencias y retrasos prácticamente a diario. Que se lo digan a asturianos y cántabros, después de la chapuza de los nuevos trenes que no cabían en los túneles. O que se lo cuenten también los que cada día tienen que coger el tren de cercanías en el entorno de Madrid o el Rodalies en Barcelona. La degradación de este servicio ferroviario en España va en aumento. Y es para que se lo hagan mirar. Para los que salís estos días, ¿qué tiempo nos espera para la Semana Santa? Bajan las temperaturas mañana, lo hacen ya hoy, pero especialmente mañana, con la llegada de una nueva borrasca que podría traer lluvia a algunas zonas del norte de la península. Esto es bueno para los incendios en Asturias. Lo detalla Rubén del Campo, portavoz de la EMED.
A partir de ese día, del Viernes Santo y durante el último fin de semana de la Semana Santa, no podemos descartar que caigan algunos chubascos, sobre todo en el suroeste de la península ibérica, es decir, en puntos de Extremadura y de Andalucía Occidental.
Esta es la previsión para el último tramo de la Semana Santa. Ya digo que al menos durante hasta el miércoles, jueves, nos espera, jueves santo, nos espera tiempo estable. Bueno, decíamos que no, la inflación no frena las ganas de viajar. Lo que sí ha pisado ligeramente el freno es el Euribor, el índice con el que se calcula la mayoría de las hipotecas en España. En marzo cerró en niveles muy similares a los del mes anterior, a pesar de los vaivenes financieros, y ahora mismo está en en el entorno del 3,6%. Se modera este indicador, pero revisar la hipoteca puede suponer de media casi 400 euros más al mes. Marta Ruiz.
Unos 357 euros más en el caso de una hipoteca de 180.000 euros a 25 años, casi 4.300 euros más al año. Y es que el diferencial ha pasado del menos 0,23 de hace un año al 3,6%, empujado por la subida de los tipos de interés por la lucha contra la inflación. Pero como dices, a pesar de que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir el precio del dinero, este mes el Euribor se ha moderado. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Lógicamente las dudas financieras han hecho cambiar algo la expectativa en el mercado y probablemente los agentes estén pensando que el ritmo con el que subían los tipos de interés los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, pues no se va a mantener.
El supervisor vuelve a reunirse en mayo y junio. ¿Qué puede pasar hasta entonces?
Hasta que no acontezca realmente esas reuniones, pues probablemente el mercado va a seguir parecido al de este mes y no se esperan grandes cambios en el Euribor en abril.
Así de momento el diferencial atrasa el asalto al 4%, pero todo llegará, porque la inflación, a pesar de la moderación, sigue presionando al alza y la medicina, ya la sabemos, subida de tipos.
Mañana domingo y tras meses de su particular proceso de escucha, la vicepresidenta Yolanda Díaz va a presentar en sociedad la plataforma Sumar, con la que tiene previsto concurrir a las elecciones generales de diciembre. Salvo sorpresa, a este acto de presentación no va a ir nadie de la dirección de Podemos. De hecho, hoy Jone Belarra reúne a los suyos para evitar que en esa presentación de Yolanda Díaz en el polideportivo Magariños haya algún miembro de la formación morada. Lo que parece no va a poder evitar Belarra es que a ese encuentro de la vicepresidenta acudan varios dirigentes territoriales de su formación y también irán otros destacados políticos de izquierda como Íñigo Errejón o Ada Colau. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Yolanda Díaz lanza formalmente su candidatura al frente de Sumar este domingo en el polideportivo Magariños y estará rodeada de numerosos aliados, pero en ningún caso del núcleo duro de Podemos. El encanallamiento de posiciones en la confluencia de izquierdas está disparado y los morados contraprograman este sábado la apuesta de largo de Díaz, un momento clave para la historia según lo ha bautizado ella misma, con la convocatoria de sus dirigentes. Es toda una declaración de intenciones cuando, además de recrudecerse la guerra de relatos, el tándem Jone Belarra e Irene Montero ha prohibido a su clase dirigente pisar el acto de la vicepresidenta segunda. La rebelión interna está sobre la mesa, al igual que la ruptura en las cabezas de todos los protagonistas, como para que la Moncloa se sitúe en el escenario de concurrir a las generales con dos listas a la izquierda del PSOE.
Por lo demás, el PP va a forzar una votación en el Congreso sobre el cese del ministro del Interior, Grande Marlaska, después de que el Supremo haya anulado la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Un duro varapalo del alto tribunal. Marlaska insiste en que lo destituyó por falta de confianza, pero recoge amarras sobre la acusación que lanzó en el Congreso contra de los Cobos en relación a la utilización de los fondos reservados. ¿Cómo se ve todo esto dentro de la Guardia Civil, Juan Baño?
En la Guardia Civil no ven ningún problema en cumplir de manera inmediata con la restitución del coronel Cobos en su destino. Conociendo a Diego y David, David Blanes es el actual coronel jefe de Madrid, si nos sentamos, me dice textualmente un mando, el tema está resuelto en 10 minutos. Marlaska reitera que no piensa dimitir porque la sentencia no aprecia desviación de poder y admite que hay dudas de derecho. Medios jurídicos aclaran a COPE que efectivamente esa expresión dudas de derecho que aparece en el texto se suele utilizar para eximir del pago de costas cuando el Supremo tumba una sentencia anterior, como es el caso. De hecho, la sentencia del Supremo es aprobada por unanimidad de todos sus miembros. Marlaska, eso sí, recoge ahora amarras sobre la acusación que lanzó en el Congreso contra el coronel Pérez de los Cobos, sin nombrarlo. No acusa a nadie ya de un mal uso de los fondos reservados.
Evidentemente nunca ha establecido ninguna responsabilidad de ningún tipo a nadie que hubiera utilizado o que fue responsable de los fondos reservados. Lo que he dicho es que, tratándose de fondos públicos, los fondos reservados, debemos de gestionarlos con la máxima excelencia.
Pérez de los Cobos espera ahora que el Supremo resuelva los tres recursos que presentó en 2021 contra la decisión del Gobierno de no ascenderle a general. La sala que tiene que resolver los recursos, según ha sabido COPE, es la misma que ha declarado ilegal su cese.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora.
a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Sí, gol, 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 gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE estamos de estreno de este primer día de abril. Bueno, ya sabes que la tradición lo que marca es que hay que estrenar mañana domingo alguna prenda en el domingo de Ramos. Sábado que ha arrancado la primera fase de la operación salida de Semana Santa, en la que la Dirección General de Tráfico espera 4.300.000 desplazamientos por carretera solo este fin de semana. En total, hasta el lunes de Pascua, más de 16 millones. Este viernes ya se han producido algunos atascos en las salidas de las principales ciudades como Madrid o Barcelona, aunque los problemas en estas primeras horas se han concentrado en los trenes de alta velocidad por una avería en el sistema eléctrico de la estación de Chamartín en Madrid, que ha afectado a los trenes que salían de la capital y también a los que llegaban. Importantes retrasos hasta la noche, porque durante cerca de 2 horas ningún tren de alta velocidad pudo entrar ni salir en Chamartín. Semana Santa en la que se espera por lo general buen tiempo. De momento, en este arranque, se van a producir algunas lluvias en el norte que vienen bien, sobre todo para facilitar las tareas de extinción de los incendios en Asturias. Cerca de 90 permanecen todavía activos. Buen tiempo, tiempo estable en la mayor parte del país, al menos hasta el Jueves Santo, lo que empujó una ocupación hotelera media por encima del 80%, aunque siempre hay que esperar a ver cómo se comportan las reservas de última hora. La otra cara nos la cuentan los propietarios de bares, restaurantes y también de hoteles, que un año más dan la voz de alarma. Faltan camareros y cocineros. Está pasando en muchas comunidades, desde Alicante hasta Galicia, Cádiz o Madrid, donde Juanjo tiene un restaurante en el barrio de Acacias.
Un problema gordo, es el más gordo de la hostelería hoy día. Encontrar camareros es prácticamente imposible. No encuentra. La gente que te viene o no tiene experiencia o no tiene papeles. Sin papeles te vienen 50.000, pero nos cuesta mucho trabajo encontrar camareros.
Donde más se nota es en los sitios de costa. Con el buen tiempo los chiringuitos se llenan y sus propietarios no están encontrando el personal extra que suelen contratar para la Semana Santa. En la playa de Calahonda, en Mijas, en Málaga, tiene su chiringuito Carlos Morales, que forma parte de la Asociación de Empresarios de la Playa de la Costa del Sol.
La problemática está en todo el sector de la hostelería. Camarero, ayudante camarero, cocinero, chef, ayudante, pinche. Está la cosa regular y después, y lo poco que hay, pues no está cualificado. En camarero a lo mejor pues no te saben idioma, en fin, no hay profesionalidad.
Esta asociación de empresarios de playa de la Costa del Sol estima que se van a necesitar entre 1.000 y 1.500 camareros esta Semana Santa. Los propietarios ya les dicen que no creen que lleguen a cubrir los puestos y por ello van a recurrir a soluciones como poner menos mesas.
Porque se nos va a echar la Semana Santa encima y con un cocinero solamente no das tirado. Porque tiene que descansar, tiene que tener sus horas de libre y no encuentras a nadie. Ya no digo que alguien que sepa cocinar, alguien que tenga unas mínimas ideas para que por lo menos pueda echar una mano. No hace falta tener ni saber ser un arzak.
En Santiago de Compostela también tienen dificultades para encontrar empleados. A 5 kilómetros está el Hotel Castro. Miguel Piñón es su director comercial. Ellos han podido encontrar un cocinero, pero les está resultando especialmente complicado contratar a un ayudante de cocina.
Este año ha sido el primer año que, bueno, que hemos tenido que cerrar desde el 10 de diciembre, hemos abierto el 1 de marzo, y ahora según empieza a andar la temporada, pues te pones a buscar un poquitín, porque ya la Semana Santa se nos empieza a echar encima, empiezas a tener una ocupación buena, empiezan a venir los grupos, nosotros tenemos 100 habitaciones y movemos mucho grupo, y no encuentras. Es decir, no buscas a alguien que quiera hacer que tenga que hacer una cocina muy especial.
Y por intentarlo no será. Miguel ha puesto el anuncio en diferentes páginas y plataformas y de momento no está teniendo suerte. Bueno, así a las puertas de Semana Santa el turismo se reactiva con cifras incluso mejores que en 2019. Habrá que esperar para comprobarlo con los datos definitivos, pero la otra cara es que muchos negocios, lo has escuchado, siguen sin encontrar personal para cubrir toda esta gran demanda. Hay más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. Cerca de un centenar de incendios forestales continúan activos en Asturias, donde ya han tenido que ser evacuadas casi 400 personas.
Se trata de la peor oleada en el Principado desde 2017. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por el fuerte viento, aunque los bomberos esperan que las lluvias que se prevén para este sábado puedan ayudar en las tareas de extinción, en las que ya trabajan 700 efectivos que siguen centrados sobre todo en el concejo de Valdés. El gobierno asturiano ha pedido la declaración de zona catastrófica y ha vuelto a reiterar que el origen de esta oleada de incendios ha sido intencionada. Por su parte, el fuego declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ya se ha podido dar por controlado tras 8 días en los que ha calcinado 4.700 hectáreas.
Pedro Sánchez se ha reunido en Pekín con su homólogo Xi Jinping, donde ha defendido el plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Y de hecho ha pedido al presidente chino que se reúna con el mandatario ucraniano. Todo tras una reunión de unos 40 minutos en la que el presidente del gobierno ha manifestado el deseo de que España colabore más con China, sobre todo en las relaciones comerciales. Por su parte, el alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que China no puede ser un mediador porque es aliado de Rusia, pero que sí que puede ser un facilitador para la paz.
Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump va a declarar el martes en Nueva York por el presunto soborno a una actriz porno.
Un soborno con dinero de la campaña presidencial de 2016. El abogado de Donald Trump dice que el expresidente no va a ser esposado cuando vaya a Nueva York, donde viajará un día antes, el lunes, desde Florida. Trump, que ha sido acusado por un gran jurado, dice que es víctima de una caza de brujas. El Partido Republicano cierra filas en torno al expresidente, que se dispara en las encuestas y no se descarta tampoco que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez. Por su parte, el actual presidente Joe Biden ha rechazado pronunciarse sobre el tema antes de subirse al helicóptero presidencial.
Y el tenista español Carlos Alcaraz se despide del Master 1000 de Miami tras caer eliminado en semifinales frente al italiano Sinner. No podrá, por lo tanto, defender el título del año pasado. Por lo demás, a las 7 comienza la clasificación para la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y lo que ya ha comenzado es la jornada de liga con el empate a 0 entre Mallorca y Osasuna. Guillermo Díaz.
Empate que abre la jornada 27 de Liga, que hoy continúa con el Girona Español a las 2 de la tarde, Athletic Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media y Elche Barcelona a las 9 de la noche. Una victoria de los de Xavi los dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Estas son las palabras del entrenador sobre las críticas a Gavi.
Que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo el Madrid, el trato sería distinto, sí. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias, para mí es un espectáculo verle jugar.
Por su parte, el Real Madrid confirma la lesión en el solio izquierdo de Ferlán Mendy, quien estará de baja por el próximo mes. Y en la Euroliga, el Baskonia ha vencido al Fenerbahce 92-69, mientras el Real Madrid ha perdido ante el Partizan y el Valencia no pudo contra el Žalgiris.
Sábado de pasión, las 6:38, nos damos el primera vuelta por los kioscos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Ha recogido en primer lugar la prensa regional y cuenta La Voz de Galicia que los médicos de familia van a tener 2 horas extra para atender a 12 pacientes y su jornada ordinaria es insuficiente.
Sí, como han hecho otras autonomías, tras 5 días consecutivos superando las 40 consultas, 33 ordinarias y 7 forzadas, se activarían otros mecanismos y la autoprolongación de jornada, es decir, horas extra que el propio facultativo haría para aliviar su apretada agenda. Esto es lo que cuentan nuestros compañeros de La Voz de Galicia. Las negociaciones con los sindicatos han modificado estas condiciones para concretar en el segundo trimestre del año los requisitos finalmente de esa autoprolongación que se van a aplicar antes de verano, que es cuando interesa, porque es cuando comienzan las vacaciones de los profesionales y por lo tanto se incrementa la carga de trabajo de los que quedan al no haber casi sustitutos. No va a haber un número máximo concreto de consultas para activar esa autoprolongación, la media es 34, pero dependerá del tipo de cupo, del número de médicos presentes. Eso sí, esta sobrecarga, dicen nuestros compañeros de La Voz, debe darse 4 días consecutivos en cupos de al menos 1.200 pacientes. Los médicos, si quieren, van a poder hacer horas extra por la tarde para aliviar su propia agenda durante un máximo de 2 horas diarias, como decías, en las que tendrán esas 12 consultas de 10 minutos.
A las puertas de la Semana Santa, el norte de Castilla se centra en la hostelería. En Valladolid, bares y discotecas podrán cerrar media hora más tarde en Semana Santa.
A partir del 3 de abril, del lunes santo, hasta el domingo de resurrección, hasta el 9 de abril, y es algo que se contemplaba por una orden de la Junta del año 2010 y a la que se acoge ahora el Ayuntamiento de esta ciudad de Valladolid. Te lo puedes imaginar, Antonio, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, pues esperan que esta ampliación del horario sirva a los establecimientos de la ciudad pues para aprovechar, están muy contentos, la importante llegada de visitantes que se espera en los próximos días.
Y leemos en el diario Sur de Málaga que ha sido enviado a prisión el acusado de atacar con un hacha a la menor de Torremolinos, que sí tiró por el balcón para huir.
Sí, el joven de 21 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento está investigado como presunto autor de los delitos de tentativa de asesinato, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena. Presuntamente, este individuo accedió este pasado martes a la vivienda escalando descalzo y consiguió entrar por una ventana. Una vez dentro, esperó la llegada de la menor con el rostro oculto tras una mascarilla, lo que impidió a ella reconocerlo en un primer momento. Y es en ese momento, de forma sorpresiva, cuando la ataca con un hacha que ocasionó a la chica heridas de gravedad, entre ellas golpes, cortes en el cráneo y el corte de algunos tendones de su mano. Bueno, pues la jueza ha ordenado que este detenido sea trasladado a un módulo psiquiátrico también para que pueda ser valorado y reciba el tratamiento que corresponda. Y a partir de ahora los médicos son los que tienen que determinar si el joven sufre o no un trastorno obsesivo, depresivo o también un brote.
Gracias, Iván. 6:41. Ya te hemos contado la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Las noticias que nos llegan desde el Vaticano son buenas. Hay que esperar a que se complete esa recuperación que le permita a Francisco pues alcanzar su actividad frenética y más en periodos como la Semana Santa. Saludo ya a la subdirectora de contenidos religiosos de COPE, Irene Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Irene Pozo, que siempre madruga con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Además de la evolución del Papa Francisco, tenemos otros asuntos por delante. Esta semana se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y ha aprobado la creación de una oficina de innovación tecnológica.
Pues sí, es una apuesta de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos la de crear esta oficina de innovación tecnológica para las entidades diocesanas. Al frente va a estar José Antonio Márquez, laico de la diócesis de Almería, y entre sus funciones pues está el desarrollo de la herramienta que ofrece la propia Conferencia Episcopal a las diócesis para su gestión integral. También, pues por ejemplo, el desarrollar otras herramientas que permitan la mejor gestión, el mejor tratamiento, ¿no?, de los datos para, por ejemplo, pues elaborar informes o memorias, ¿no?, la integración, ¿no?, del portal Dono a mi Iglesia .es, entre muchas otras funciones que iremos conociendo poco a poco.
Qué importante es esa renovación tecnológica. Bueno, esta semana hemos conocido también que la Conferencia Episcopal ha entregado al Defensor del Pueblo, que es Ángel Gabilondo, un informe en el que se recogen 706 testimonios de casos de abusos, que son los datos disponibles, por otro lado, conocidos tanto por las oficinas diocesanas de atención a las víctimas como, Irene, por las congregaciones religiosas de la Iglesia en Española.
Sí, sí. Para dar luz, ese es el título del informe de 6 tomos y más de 2.000 páginas que por iniciativa propia de la Conferencia Episcopal Española se ha entregado al Defensor del Pueblo en la propia sede de la Conferencia Episcopal en señal de colaboración y transparencia, que es el camino por el que viene apostando la Iglesia. ¿No? Vamos a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco César García Magán.
El Defensor del Pueblo mostró su gratitud por este informe que le presentamos,
porque, como he hecho mención, la petición explícita del Defensor del Pueblo era para las diócesis y la Conferencia Episcopal, motu propio, pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración.
Recordemos, Antonio, que las oficinas tienen una dimensión pastoral de acogida y acompañamiento, no realizan juicios ni dictan sentencias, por lo que la presencia en la oficina de los casos no determina ni la inocencia ni la culpabilidad, ¿no? Eso compete pues a las autoridades judiciales, civiles y canónicas.
Bueno, a estas alturas de la semana yo creo que no habrá nadie que no sepa que la actriz Ana Obregón ha sido madre a sus 68 años por gestación subrogada. Madre en Miami, donde sí que está permitida esta práctica. Pero lo que ha puesto sobre la mesa, Irene, es la cuestión y el debate sobre los vientres de alquiler. ¿Cuál es la postura de la Iglesia?
Pues mira, aquí la postura de la Iglesia es clara, ¿no? Recordaba esta semana, al ser preguntado por ello el secretario general y portavoz de los obispos, que el valor de la maternidad y la paternidad es un don y no es en sentido estricto un derecho, ¿no? Monseñor Francisco César García Magán hablaba también de la gran contradicción que, bueno, pues sobre todo, que genera todo esto, sobre todo en la esfera política.
Hay una contradicción ahí que hay que aclarar. Por una parte, se afirma que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer con ello lo que quiera, en algún caso, aborto. Y ahora resulta que en otro caso no se reconoce ese mismo derecho, supuesto derecho absoluto, sobre el cuerpo de la mujer.
Claro, qué pena que no se utilice, ¿no?, el mismo criterio,
sí,
para el aborto y otros supuestos derechos sobre el propio cuerpo que para este, ¿no?
Mira, es un tema complejo, ¿eh?, donde hay muchas personas implicadas también, no solamente la madre y el hijo, está también la madre gestante, ¿no?, que también es una persona, ¿no? Y luego la figura paterna, ¿no?, que en todo esto pues también queda excluida, ¿no? Es algo muy delicado, un tema muy delicado, que plantea también muchas cuestiones, ¿no?, como decía el portavoz de los obispos.
La Iglesia, comprendiendo el dolor de lo que significa el no tener hijos, plantea sus reservas. No es por negar algo a la mujer, sino por la defensa de los derechos del niño, de la dignidad de la madre gestante, que no puede ser una incubadora. Querer comprar, sobre todo personas que se ven en situaciones de dificultad grave, económica y social y personal, es un tema muy delicado.
Bueno, en este último tramo de la legislatura ya te hemos venido contando ese sprint legislativo del gobierno con las leyes más ideológicas. Ahí está la de eutanasia, ahí está también la del aborto. Y por eso se pronunciaba García Magán por la incuestionable apuesta de la Iglesia por la vida humana.
Y además, Antonio, que lo hizo de forma tajante, ¿no? Dijo: reitero, afirmo y confirmo la apuesta de la Iglesia por la vida humana es en toda su extensión, desde la vida concebida no nacida hasta la vida en su último momento, ¿no? Él reflexionaba sobre este asunto, ¿no? Decía que si nos preocupamos de que un niño nazca esté bien, pero tenemos que preocuparnos también de que ese niño pues tenga derecho a la educación, a la sanidad o a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se trata al final, bueno, pues de defender toda vida. Ponía el ejemplo no solo del aborto, ¿no?, también de la mujer maltratada, de la víctima de trata, de los migrantes, ¿no? Reconocía, bueno, pues que la defensa de la vida tiene que estar en el sustento de la sociedad, ¿no? Y decía que ojalá haya un día una maduración de conciencia social general en este sentido.
Y un asunto más, Irene, porque esta semana ha habido acuerdo en materia de fiscalidad entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, por el cual la Iglesia renuncia a las exenciones que afectan a las contribuciones especiales y también al impuesto sobre construcciones y obras, que es conocido como ICIO.
Sí, se trata de un acuerdo internacional por el cual el gobierno derogará la orden ministerial que regula el pago del impuesto municipal para reformas y obras, que estaba incluido en los acuerdos con la Santa Sede. De esta manera, la Iglesia pues tiene los mismos beneficios fiscales que cualquier fundación, que cualquier asociación de interés público, federación deportiva o el resto de confesiones religiosas a las que se le aplica la ley de mecenazgo, ¿no? Vamos a escuchar el anuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza.
No es estrictamente hablando un privilegio, porque es de un acuerdo internacional. Cuando se habla de acuerdo internacional, se habla de derechos y deberes entre partes. Cuando se habla de derecho, es casi como una cosa, podemos decir, arbitraria, que es absolutamente no lo es.
La Iglesia no quiere privilegios, tampoco sufrir discriminación, por supuesto. Fíjate, ya en 2006 renunció a la exención del IVA establecida en los acuerdos. Lo recordaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
La Iglesia realmente en este momento, ya en el 2006, renunció a todas las exenciones por IVA y ahora mismo va a tener el mismo régimen. Y lo único que le ha pedido al gobierno, no le ha pedido dinero, no le ha pedido... No, lo único que le ha pedido al gobierno es que se comprometa efectivamente a que eso sea así. Es decir, a que ese sistema permanezca en el tiempo.
Pues ni privilegios ni tampoco sufrir discriminación. Esas son las novedades en materia de fiscalidad tras el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno de España. Irene Pozo, buena Semana Santa, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Domingo de Ramos. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE avanza en este primer día de abril y a esta hora hablamos de precios, del bolsillo y si echamos la vista atrás, hace un año estábamos a las puertas de una Semana Santa con la energía desbocada, con la electricidad y los carburantes en máximos. El impacto de la guerra de Ucrania vino a poner la puntilla en una inflación que ya venía empujando al alza por la reactivación de la economía pospandemia. Es verdad que el escenario ha cambiado con respecto a hace un año, sin duda, pero las tensiones inflacionistas persisten. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Decía que las tensiones inflacionistas persisten a pesar del buen dato del IPC de marzo adelantado por el Instituto Nacional de Estadística esta semana, que hay que decir, como casi siempre, que tiene matices y también muchas explicaciones.
Eso es, Antonio. La inflación baja en marzo hasta el 3,3%, casi 3 puntos menos que en febrero en esa tasa interanual. Si nos fijamos en la mensual, hay una subida de 4 décimas. El Instituto Nacional de Estadística lo que destaca es que esa moderación en la subida de los precios se debe al abaratamiento de carburantes y electricidad. Lo hemos notado todos en el bolsillo, ¿no? En un par de semanas sabremos el detalle. También el de los alimentos, que en febrero quedaron en máximos, con un repunte del 16,7%. Y la semana pasada el Banco de España ya advertía, lo contábamos en COPE, que la cesta de la compra aún no habría tocado techo y aunque se vaya a ir moderando, pues podría terminar el año un 12% más cara que en 2022. Los precios siguen reduciendo esa velocidad de subida, pero persiste el incremento. De hecho, el coste de la vida acumula ya un encarecimiento del 13% en 2 años. Y ojo a la subyacente, esa inflación que quita los alimentos frescos y la energía, que es lo más volátil, la que ofrece ahora mismo una foto más fiable de la evolución de los precios, porque apenas se modera una décima y está en el 7,5%.
Bueno, son muchos datos y sobre todo también muchos matices que vamos a intentar explicar con Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí cuando hablamos de la inflación, por aclararlo, es importante comparar con el mismo dato de hace justo un año.
Claro, y eso, estas comparaciones pueden llevar a conclusiones a veces un poco engañosas, porque lo que pasó hace un año es que después de la invasión de Ucrania, los precios incrementaron en un solo mes, en el mes de marzo del año pasado, un 3% en un solo mes. Y por tanto la comparación mecánicamente lleva, digamos, una moderación de en términos interanuales, ¿no? Esto que es un poco técnico significa que hay que mirar la tendencia y no tanto los datos interanuales, sino más bien la tendencia. Y la tendencia todavía, pues estamos en cotas altas, tanto en inflación subyacente, es decir, descontando la energía y los alimentos frescos, como lo que es la tendencia de los 6 últimos meses, donde tenemos todavía, digamos, unas presiones que son relativamente elevadas, sobre todo relativamente elevadas con respecto a los objetivos del BCE, ¿no? Que es el que está vigilando los precios y que puede tomar decisiones de tipo de interés y de política monetaria en relación a esta situación.
Uh-huh. Hace referencia, Raimón, a ese efecto base, ese efecto escalón, ¿no? Del que hemos hablado a lo largo de esta semana y que se va a repetir, ¿no? En los próximos meses. Por eso decíamos lo de fijarnos más en esa inflación subyacente que nos da un poco una foto más fiable. ¿Y qué nos está indicando este índice? ¿Y qué se puede esperar de la evolución de esta inflación que es la más complicada, ¿no? La más difícil de corregir.
Claro, fíjate, Marta, que en el mes de abril vamos a tener un efecto escalón inverso, es decir, que lo que pasó en abril del año pasado es que los precios bajaron en ese mes y, por tanto, mecánicamente esto va a producir una subida, digamos, un poco también engañosa del IPC interanual, que está ahora en el 3,3, podría pasar hasta el 4,5% en el mes de abril, ¿no? Pero básicamente por esos efectos estadísticos un poco técnicos, ¿no? Pero la tendencia es la misma, es todavía, y eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta, es una tendencia todavía de traslado de toda la escalada de costes energéticos y de costes de producción que se registró el año pasado, un traslado de alza de costes a las tarifas de venta de las empresas, y todavía este proceso no ha concluido, sobre todo en el sector de los alimentos, ¿no? Por eso vemos alimentos procesados, ¿no? Que están todavía por las nubes, y cuando haya concluido ese traslado del encarecimiento que tuvo lugar el año pasado, entonces podemos ver ahí sí una tendencia a la baja y de verdad de la inflación, ¿no? Y esto llegará seguramente a partir del mes de junio aproximadamente. Ahí deberíamos ver poco a poco un retroceso de la inflación tendencial que podría llegar tal vez al 4,5% a finales de año.
Claro, hablamos de retroceso de la inflación, pero los consumidores tienen o tenemos la intuición, algunos el convencimiento, de que los precios que han subido y lo han hecho especialmente en los alimentos no van a descender de forma general. El gobierno se reunía esta semana con productores y distribuidores por segunda vez desde el inicio del año, pero no se termina de concretar nada en esos encuentros. ¿Qué se puede hacer? En cuanto al precio de los alimentos, me refiero.
Claro, claro. Bueno, eso efectivamente hablamos de inflación, pero realmente lo que se constata en el día a día es que, bueno, aunque se vaya moderando el incremento de los precios, siguen creciendo. Y entonces ya estamos en niveles muy altos, hemos perdido mucho poder adquisitivo y cualquier incremento adicional pues provoca efectivamente mucha irritación y es lógico, ¿no? Y yo creo que por eso hay que tomar medidas, ¿no? La principal, por supuesto, son medidas focalizadas de ayuda a los sectores en dificultad, a los colectivos que más están padeciendo este episodio inflacionario, y para eso yo creo que hay que hacer esfuerzos adicionales para que esas medidas sean más cuantiosas pero más focalizadas, es decir, recortes generalizados de IVA pues apenas sirven, lo hemos visto a principios de año, ¿no? Que bueno, apenas incidieron en la inflación. En cambio, medidas más contundentes, más generosas en cierto modo para los colectivos más desfavorecidos, en cierto modo esto es neutro desde el punto de vista fiscal, es decir, en vez de recortes generalizados de IVA, pues centrando las ayudas en esos colectivos, bueno, pues se consigue al menos atenuar el impacto en eso, en social, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que también es muy importante favorecer, facilitar la competencia, sobre todo en sectores donde la competencia precisamente es menor, por ejemplo, la distribución, en algunos sectores de servicios, que se ven menos afectados por la crisis energética y los alimentos, pero bueno, aún así aumentan sus tarifas de venta, y aquí es importante la competencia, ¿no? Y la comparación de precios. Esto hay que facilitarlo y se puede hacer muchísimo, y lo hemos visto en algunos países, ¿no?
Sí, que haya un registro, ¿no? Que sepamos realmente cómo se va produciendo pues ese aumento de los precios desde origen hasta la balda del supermercado, ¿no? Una última cuestión, Raimón, está claro que la inflación también ayuda a aumentar los ingresos públicos y por tanto esto favorece la reducción del déficit. El año pasado cerró en el 4,8% ese déficit público, una reducción importante con respecto al año anterior. El gobierno quita hierro, ¿no?, a la influencia que tiene la inflación en este aumento de los ingresos. ¿Va a ser o no va a ser un problema cuando se relajen los precios y se pierda esta inercia en la reducción del déficit?
Bueno, yo creo que sí, que este año vamos a tener un buen ingresos, recaudación presupuestaria, ¿no? Pues a un ritmo muy inferior, ¿no? Ya lo hemos visto los dos primeros meses del año. Tenemos ya, incrementos de la recaudación en términos de impuestos, del orden del 2%, mucho menos que el doble dígito que vimos el año pasado, ¿no? Y esto tiene que ver con la inflación, la menor inflación, tiene que ver también con el crecimiento económico. No olvidemos que tuvimos el año pasado, pues llevamos dos periodos muy distintos, ¿no? La primera parte del año con un crecimiento de la economía muy robusto y la segunda pues un crecimiento muy anémico, ¿no? Prácticamente un estancamiento, un 0,2 cada trimestre en la segunda parte del año, y esto sigue, seguirá este año, ¿no? Entonces esto, por supuesto, reduce la entrada de impuestos.
Pues son explicaciones necesarias para comprender mejor esa evolución de los precios que los consumidores, ya digo, cuando les decimos el IPC, la inflación se modera, y siempre te responden, pero si no paran de crecer los precios, y quizá a un porcentaje incluso superior. Pues ahí están esas explicaciones, algunas más técnicas, otras más fáciles de entender, como las que nos ha ofrecido Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon, gracias y buena Semana Santa.
A vosotros un placer y buena Semana Santa.
Marta, pues ya nos han dicho una previsión, estimación de por dónde puede ir la evolución de los precios, que es importante.
Sí, no vamos a ser agoreros, es decir, hemos recorrido camino, pero todavía nos queda una mochila, ¿no? Que vamos cargando llena de esta inflación. Pero bueno, como digo, Antonio, vamos a disfrutar que tenemos la Semana Santa por delante y no vamos a estar pensando siempre en lo mismo.
Disfruta lo que te queda de fin de semana. Gracias, Marta.
Un abrazo.